Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en vísperas de una nueva jornada de Liga. Acaba de terminar la quinta y empieza mañana la sexta. El foco está puesto en Barcelona. El Barça es octavo. Todas las miradas hacia Valverde, el entrenador. Mañana juegan contra el Villarreal. Están a 4 puntos del Athletic de Bilbao y del Real Madrid. Hoy se conoce además el Debes, con la guerra que hemos dado otras veces y la poca que vamos a dar en el día de hoy. Se la juegan Messi, Cristiano o Van Dijk, el defensa holandés. Y además, Marc Márquez está a punto de ser campeón del mundo. El sábado a eso de las 11 de la noche había un montón de gente pidiendo la destitución de Ernesto Valverde, pidiendo el cambio de entrenador en el Barcelona. Mañana tiene una nueva oportunidad, va a jugar contra el Villarreal. Y ha estado esta mañana Elena Condis con él. ¿Cómo está el entrenador del Barcelona, Elena?
Hoy le hemos visto tranquilo, sereno en su comparecencia. Valverde asume la responsabilidad del mal arranque del equipo fuera de casa. Es consciente de que siempre está en el ojo del huracán. Se vio prácticamente fuera la temporada pasada cuando desde el club se cuestionó su continuidad tras las debacles de Liverpool y la final de Copa. El Chingurri ha aprendido a convivir con la presión, la exigencia y las críticas. Cree que las crisis son pasajeras y que mañana la visita del Villarreal les brinda la oportunidad de remontar.
Los entrenadores siempre nos la estamos jugando en cada partido, no es ninguna novedad ni para mí ni para nadie, que en el sitio en el que estoy lo que manda son los resultados. Entras en crisis en 3 días, pero de la misma manera sales de la crisis en 3 días, es lo que tenemos que intentar. Y cuando no ganas, pues bueno, si no hay crisis, se monta rápido. Entonces, bueno, esto es el espectáculo de fútbol.
La crisis que viaja en puente aéreo. Y mientras tanto, el Real Madrid, que venía de perder 3-0 contra el Paris Saint-Germain, se coloca segundo en la Liga.
Pone a Carvajal, Carvajal centra, Benzema remata, gol, 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 para uno. Bailey, la fábrica del fútbol, que se llama Carvajal. ¡Qué balón le puso Carvajal a Messi, Benzema! ¡Marca el Madrid!
Ese es el 0-1 contra el Sevilla. Le pone segundo, empatado a puntos con el Athletic de Bilbao. Zidane vuelve a estar contento.
Hemos jugado 90 minutos con personalidad. Todos. Al final hemos visto esto, que se ayudaban en el campo todos, ¿sabes? Porque hemos tenido un momento un poco, en el sentido un poco complicado, pero al final lo que salta a los ojos es esto, la solidaridad y sobre todo defensiva. Yo creo que no han tenido muchas ocasiones y eso es importante para nosotros.
Miguel Ángel Díaz, buenas noticias para el Real Madrid de Zidane.
Partido coral de un Real Madrid que logró una victoria muy trabajada en un estadio donde había perdido las últimas 4 temporadas. El equipo mostró una cara bien diferente a la de París y se mostró muy comprometido y solidario en el campo. Bale, James y Hazard se pusieron el mono de trabajo. Benzema consiguió su 5º gol en la Liga. Courtois dejó tras 15 partidos la portería a cero y Carvajal volvió a dar una nueva asistencia. Zidane coge aire y crédito en el banquillo. Y Ramos, que lideró la zaga, salió en defensa de su entrenador e ironizó sobre la crisis post-París.
Chispea un día y es una crisis terrible, ¿no? Por lo tanto hay que mantener los pies en el suelo, está muy calmado porque esto es muy largo y queda muchísimo. Ya tendréis tiempo para hablar de crisis, ¿no? Hablar de entrenadores es faltar el respeto un poco a la figura del nuestro. En ese aspecto nosotros hemos demostrado que estamos con Sisu a pesar de los resultados anteriores y ahora hay que estar tranquilo, ¿no? Dudar del Madrid a estas alturas yo creo que sería una locura, por lo tanto, mucha calma, confiar en este equipo, en esta plantilla y sobre todo en su entrenador.
Enfrente estaba el Sevilla de Lopetegui, que perdió el primer partido de la temporada. ¿Cómo ha sentado esa primera derrota? Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, con cierta decepción porque había muchas miradas puestas en el Sevilla y muchas ilusiones en el partido, depositadas en el partido de ayer. El Sevilla no pudo retener anoche el liderato debido a su falta de pegada. Fue incapaz de tirar una sola vez a puerta, poco bagaje para plantarle cara al Real Madrid. El Sevilla vuelve a atascarse en el segundo partido en el Sánchez Pizjuán por la ausencia de potencial ofensivo. Es el primer borrón de la temporada, la primera derrota.
Y así suenan los goles del líder del Athletic de Bilbao.
Dentro, llega Iñaki, para mí hay penalti como una casa sobre Iñaki Williams, dice que no Gil Manzano.
La caída de Duarte tiene pinta de culpable, ¿eh? Por cómo cae el lateral.
Penalti. Hace el gesto, va Raúl García, o sea, coge carrera, se dispone a ejecutar, gol, el penalti. Athletic a esta hora es líder.
José Ángel Peña, hacía mucho tiempo que no era líder el Athletic de Bilbao.
Pues a estas alturas de la temporada, ni más ni menos que 26 años. Y es lógico que el entorno rojiblanco disfrute del liderato de su equipo. Un liderato anecdótico, sí, pero que deja entrever a un equipo muy sólido, con las ideas muy claras y que en San Mamés da muy pocas opciones a sus rivales. Queda por saber qué margen de mejora tiene el grupo de Garitano. Unai López cree que la manera de despejar esa incógnita es continuar trabajando para que jugadores y afición puedan seguir durmiendo tan bien como lo han hecho esta noche.
Bueno, he dormido bien, ¿no? Al final estamos todos contentos, tanto nosotros como yo creo todo Bilbao, ¿no? Estamos haciendo un gran trabajo, pero bueno, somos conscientes de que es la jornada 5 todavía y queda mucho recorrido, ¿no? Hay que seguir trabajando para que vengan buenos resultados y seguir durmiendo igual de bien.
Y en Valencia, empate, Valencia 1, Leganés 1 y muchos pitos. Y cántico Rafa Villarejo contra la propiedad.
Sí, en un ambiente muy enrarecido en Mestalla, que clamó contra el presidente Anil Murti, sobre todo de manera mayoritaria ayer, como escuchamos, hacia el propietario Peter Lim, al que pidió su salida del club y la venta de sus acciones. Además, era el primer partido tras la destitución de Marcelino. La grada se acordó del técnico asturiano, pero algunos jugadores, sobre todo Rodrigo Moreno, reclamaron respeto para Celades y al final la grada acabó cantando el nombre del técnico andorrano. Así lo explicaba a las cámaras de Movistar el propio Rodrigo.
Ellos pueden protestar, pero yo creo que hay que también guardar un respeto al nuevo entrenador que tenemos, porque es el que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Es verdad que después cantaron su nombre y nada, yo creo que ya es un capítulo pasado. Marcelino ya ha quedado en la historia del club de una manera muy positiva. Creo que todos estamos muy agradecidos, pero hay que mirar hacia adelante y apoyar al máximo al nuevo míster y al equipo.
El Valencia tiene 5 puntos, el Leganés es colista. Está en descenso también el Español, que ayer perdió 1-3 contra la Real Sociedad.
¡Qué mal se siente!
¡Gol de William José! ¡Porto en el mano a mano! ¡Porto! ¡Tócalo justo Diego López! ¡Porto para William! ¡Gol! ¡William! ¡Gol! Claro. ¡William! ¡Gol! No, ¡segundo!
¡Se puede meter 4!
¡Mira el niño! ¡Está
La Real es cuarta en la Liga, es uno de los equipos de moda. Y en el Español, Juan Arias, la pregunta es, ¿peligra David Gallego como entrenador?
Se verá en los próximos partidos. De momento ha habido una reunión de más de 2 horas entre el cuerpo técnico y la plantilla para analizar la situación del equipo, que está en descenso, 4 puntos, es el máximo goleado y ha perdido los 3 partidos jugados en casa. El puesto de David Gallego peligra así en los próximos partidos contra el Celta en Balaídos y el Valladolid en Cornellá. El equipo no reacciona, lo único positivo es el retorno a los campos del defensa David López tras 7 meses de baja por lesión.
Está en descenso el Español, el Eibar y el Leganés. Y en Getafe, Getafe 4, Mallorca 2.
Molina contra Reina, ahí va el capitán azulón, la pone Molina, gol. Gol, 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 gol del Getafe. Engaña perfectamente el delantero del Getafe. Ojo, Ángel, 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 mano a mano, Ángel, 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 gol. Gol, gol, gol.
Gema Santos, primera victoria del Eurogeta.
Bueno, sí, en un partido en el que hubo de todo, como dijo Bordalás en rueda de prensa. A los 18 minutos el Mallorca ya había tenido que hacer 2 cambios, Corro, por las lesiones de Salva Sevilla y de Ramán, y encima el autogol de Babá. Bueno, poco después encima el penalti un poco riguroso, del que no se quejó, por cierto, en rueda de prensa Vicente Moreno, el entrenador bermellón, aunque sí dijo que es una realidad que salen a penalti por partido, y por ser positivos celebró que al menos su equipo marcara 2 goles, que hasta ayer solo había marcado 1. Y Bordalás estaba, como puedes imaginar, súper feliz, encima marcó el tercer gol Niom, su apuesta esta personal tan discutido hasta ayer, y te reconoció también estar un poco enfadado por haber encajado 6 goles en lo que llevamos de liga.
Enseguida Alcalá, enseguida Debes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor, mejor precio. Además es final, final, garantizado. ¡Rastreator!
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esta tarde en Milán se conoce el mejor, el Debes, para los votantes del FIFA, de este premio que antes causaba furor y que este año está medio escondido. Alcalá, cuéntanos.
Bueno, pues hasta ahora 3:15 están llegando aquí a Milán las estrellas del fútbol mundial para asistir en efecto esta noche a la cuarta edición de los premios de la FIFA The Best. Los tres nominados en la categoría principal son Cristiano Ronaldo, campeón de Liga en Italia, Leo Messi, campeón de Liga en España, y Van Dijk, el central holandés del Liverpool y campeón de Europa en la final celebrada en el Wanda en Madrid. No se ha filtrado nada, que también es noticia, y es una auténtica incógnita a esta hora saber quién será esta noche proclamado como The Best para la Federación Internacional de Fútbol. Hay dos noticias importantes a esta hora en Milán. Bartomeu no encabeza la delegación del Fútbol Club Barcelona, está enfermo, se ha quedado en la ciudad condal, esa es la explicación oficial, y en el once ideal del año que se elige esta noche habrá 7 jugadores que aportan el Barcelona y el Real Madrid. 4 del Madrid, Ramos, Marcelo, Hazard y Modric, y 3 del Barcelona, Ter Stegen, De Jong y Messi. Todo a las 8:30, gala de la FIFA aquí en Milán.
Antes de las noticias de los partidos de mañana de la Liga, preguntemos cómo está el Atlético de Madrid en la semana que va a jugar el derbi contra el Real Madrid, Fernando Aranda.
La primera parada será el miércoles a las 7 de la tarde en Sant Moix contra el Mallorca. El sábado, partidazo en el Wanda Metropolitano, el derbi contra el Real Madrid. Hoy han entrenado en la ciudad deportiva de los rojiblancos en Alcalá de Henares sin novedad en lo deportivo, todos disponibles para el Cholo. El Atleti, que llega a estos partidos después de no ganar sus últimos 3, derrota contra la Real Sociedad, empate a 2 in extremis contra la Juventus y 0-0 el sábado contra el Celta de Vigo.
Y ahora noticias de la sexta jornada de Liga. Mañana, ya lo hemos dicho, a las 9 se juega el Barça-Villarreal. Noticias de la lista de convocados, Elena.
Son noticia varios nombres propios. Dembélé, porque ha recibido el alta y reaparece después de 5 semanas de baja y 5 partidos fuera de combate. También vuelve Aleñá, descartado en los últimos 5 encuentros. Se cae en atención Iván Rakitić, titular por primera vez en Granada, el canterano Carles Pérez y Bagué, además de los lesionados Alba y Umtiti. Valverde dice que Junior tiene que estar preparado mañana y sobreponerse a su error en el gol del Granada, que le mandó a la ducha al descanso, y sobre la ausencia de Rakitić justifica que es una decisión obligada por la amplia nómina de centrocampistas.
Me vas a preguntar por Dembélé, pero como está en la lista no me preguntas. Cada día me preguntan por los que no están y qué puedo decir, pues si no está Rakitić es porque entra otro. No está colgado, realmente es una cuestión de jugadores que tenemos en el centrocampo, tenemos muchos y bueno, y le toca a él y es de jugadores en el centrocampo y de este partido, ya veremos el sábado.
El rival de mañana es el Villarreal para el Barça. Preguntamos, Juan, igual si hay alguna noticia en el conjunto amarillo.
Todavía no hay lista de convocados, Corrochano, porque el equipo entrena esta tarde 4:30 en la Ciudad Deportiva y después del entrenamiento viaja en autobús a Barcelona. A las 4 habla Calleja, el técnico del Villarreal, que va a hacer rotaciones para este partido, teniendo en cuenta que hay 3 partidos en una semana. Hombres como Cazorla y Borra van a descansar y saltarán al terreno de juego como titulares, gente como Trigueros, Chukwueze o Ekambi.
También se juega mañana el Betis Levante. Noticias en el Betis, Andrés Ocaña.
Pues que recupera a Rubia, jugadores importantes como William Carvalho o Loren, el máximo goleador del equipo por el momento, pero ojo porque estamos pendientes de la lesión de Fekir. Se retiró en el partido frente a Club Atlético Osasuna y todo hace indicar que se va a perder por lo menos un par de partidos o 3. Le están haciendo pruebas complementarias, pero repetimos, pendientes de conocer el alcance de la lesión de Fekir.
Y en el Levante Segarra destacamos una lesión.
Sí, no jugó el sábado y en el entrenamiento de ayer se lesionó. Se trata de Enis Bardi, que va a estar de baja hasta el parón del mes de octubre por un problema muscular en los isquios de su muslo derecho.
Mañana se juega también el Valladolid-Granada. Vamos con las noticias de segunda división. ¿Qué nos ha dejado la jornada, Javier Pascual?
El Almería sigue líder tras su empate 1 en Vallecas ante el Rayo. Segundo es el Cádiz, que empató a 0 ante el Depor. Mismo resultado se dio ante el tercero, que es el Zaragoza, y el Lugo. El Fuenlabrada sigue sorprendiendo tras su triunfo en Tenerife. Además, victorias del Albacete ante el Málaga y del Girona ante Las Palmas. Por abajo, Oviedo y Extremadura siguen sin conocer la victoria tras sus respectivas derrotas ante Ponferradina y Huesca.
Y Santiago Duque, fútbol femenino, destacamos lo que ha ocurrido en la jornada y que hay lista de Jorge Vilda.
La goleada por 6-1 del Barça al Atlético de Madrid fue lo más destacado de esta tercera jornada, en la que el Logroño, que venció por 5-1 al Tacón, se coloca junto al Barça, Valencia y Depor en lo más alto de la tabla con un cuádruple empate a 7 puntos. Un Barcelona, además, que con 9 futbolistas copa la lista de Jorge Vilda para los próximos partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa 2021. Destaca el regreso de Jenny Hermoso y Marta Corredera, que habían estado lesionadas, y la llamada Ángela Sosa y Marta Cardona. Los partidos 4 de octubre, Riazón ante Azerbaiyán, 8 ante la República Checa en Praga.
Y ahora un mensaje de Berti, de Gema Santos. Adelante, Gema.
Sí, porque todo se ve más claro, Corro, con el bar. ¿Berti o falso? Como con Berti, que no tienen letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, Márquez está a punto de ser campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Motos y coches. Está Marc Márquez a punto de ser campeón del mundo. Ayer ganó en Aragón.
Creo que este año Dovizioso parecía aquí que sufría, pero trabaja bastante a la sombra, ¿no? Es el tapado estos últimos fines de semana, pero cuando llega el domingo está allí, así que intentará pues lo que le queda, ¿no? Intentar retrasar el alirón. Nosotros siempre damos el 100% y él también, así que está emocionante.
La pregunta es la siguiente, Borja. ¿Qué tiene que hacer para ser campeón Marc Márquez?
Pues esta vez Marc Márquez no tiene que hacer muchas cuentas para saber cómo tiene que proclamarse campeón del mundo la semana que viene en Tailandia. Tiene 98 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso y debería salir del circuito de Buriram con 100 puntos sobre el italiano. Hay 14 combinaciones posibles, evidentemente la más sencilla es que gane allí como hizo el año pasado y así irá campeón, pero todo lo que sea sumar dos puntos más que Dovizioso proclamarían a Marc Márquez por octava vez como campeón del mundo, por sexta vez como campeón del mundo de la clase reina.
Tailandia, 6 de octubre. Y ahora, los coches. Ganó Vettel en Singapur, Carlos Miquel.
Ganó Vettel y lo hizo con polémica porque le benefició la estrategia de Ferrari, aunque también es cierto que Leclerc se confió y no corrió cuando tenía que apurar a fondo mientras su compañero le estaba haciendo un undercut, parar una vuelta antes. Al final, doblete rojo, doblete inesperado de Ferrari. Tercero, Verstappen, es más líder Lewis Hamilton. Y mala suerte para Carlos Sainz. Le arrolló el Nico Hülkenberg, arruinó su carrera. Al final, eso sí, pudo remontar hasta la duodécima plaza. Le escuchamos.
Una pena no haber llegado a los puntos, hubiese sido bastante buen premio, algo que creo que no merecíamos. Después de una buena salida, intentando atacar a Albon, de repente me he visto que me han dado un toque por detrás, luego obviamente me he imaginado que era Nico. La verdad no lo he visto, pero viendo cómo estaba él después de la carrera, me ha venido a pedir medio perdón.
Y ahora, primer título de baloncesto por equipos de esta temporada. Daniel Asenjo, el Real Madrid se lleva la Supercopa.
Venía el Barcelona de un verano arrasando en los despachos, pero sobre el parqué se impuso la continuidad del Real Madrid. Solo en los primeros minutos y después de un 0-6 de salida, los azulgrana fueron por delante. A partir de ahí, los blancos manejaron el ritmo. Después del descanso, el Madrid llegó a tener 19 puntos de ventaja, pero un último arreón del Barça, liderado por un gran Brandon Davis, hizo peligrar el título. En los últimos minutos, un triple de Campazzo, MVP de la final, selló la victoria. 89-79 y sexta Supercopa de España para los de Lasso. Habla el entrenador del Madrid.
No pasa nada, es el torneo de la excusa, es el primer torneo. Todos podemos decir que han venido tarde mis internacionales, que tengo jugadores nuevos, el Fuenlabrada dirá lo mismo, el Valencia dirá lo mismo. Este torneo, la excusa es muy sencilla. Y si yo hubiera perdido, también la diría. Así de claro. Os hago gracia. Pero esa es la verdad.
Y esta es la alegría de Carolina Marín.
España, que nos la llevamos a casa. La verdad es que...
Porque muy Jorge contenta. Fernández ha vuelto a ganar, la campeona española.
Sí, se proclamó campeona del Abierto de China tras superar en la final a la número 4 del mundo, la taiwanesa Zhu Jingtai. Aunque no fue fácil, corro, porque igual que en semifinales tuvo que remontar un primer set en contra para terminar venciendo por 14-21, 21-17 y 21-18. Hay que recordar que es el primer título de Carolina después de haber estado casi 8 meses de baja por esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que sufrió en enero en Indonesia.
Dos apuntes en tenis. La Laver Cup es para Europa, que derrotó al resto del mundo. Se lesionó Rafa Nadal, una inflamación de la muñeca que le impidió jugar en el día de ayer. Y en el Mundial de Rugby, el resultado del día es el siguiente: Gales 43, Georgia 14. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego, el tertulión, la conversación de los tertuliadores, de los tertulianos, sobre el asunto del Madrid.
En la semana de la crisis, el Real Madrid colíder de la Liga.
Bueno, yo más que para ser optimista voy a dar un paso de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de intensidad, de todo lo que se le pide a un equipo. Pero de ahí ahora volvernos locos como nos hemos podido volver anteriormente, yo creo que todavía queda mucho.
¿Paco?
Creo que la locura se desató por el 3-0 de París y se habló de Mourinho y las barbaridades de... Maldini decía, a ver si no cae Zidane el lunes. O sea, es todo muy exagerado el Madrid. Ahora, es verdad que la prensa y la crítica corre el riesgo de exagerar en el otro sentido, pero la victoria es un póker de triunfos. Es ganar, ganar a un rival que a veces hasta te ha goleado en el Sánchez-Pizjuán.
Sí, sí, sí. No pasarlo ni mal, ¿eh? No pasarlo ni mal.
Nada.
Hombre, decir balsámica esta victoria es decir poco. Es una victoria absolutamente fundamental, de las más importantes de los últimos tiempos.
Pero el Madrid, lo que no se le puede al Madrid conceder es que no sea un equipo honrado. Luego, este equipo que ha jugado hoy, y es verdad que con Ramos, en fin, sin entrar en detalles, no puede perder 3-0 en París. Aquella chufla no se ha repetido, se han dado cuenta que estaba en un peligro extremo.
Pues he visto un Real Madrid muy serio, pero creo que hay que esperar y creo que hay que esperar porque el sistema que hoy ha empleado el Madrid, no más que el sistema, la manera de jugar, ¿no? De seriedad defensiva y tal, todos sabemos que no le vale todas las semanas.
Y eso vale, ¿no? En fútbol, ganar 0-1 fuera de casa, tener dos y defender, eso.
Bueno,
sabe muy bien.
Que no le tiren a Courtois, es hasta noticia.
Bueno, ahora seguimos hablando a partir de las 3:30 en el 106.3 de la victoria del Real Madrid en Sevilla, que es muy importante. Bueno, estamos preguntando lo siguiente en la encuesta de @deportescope. Daniel Asenjo.
¿A quién le queda menos crédito, a Valverde o a Zidane? Y parece que la victoria de ayer del Real Madrid en Sevilla han calmado las aguas en el conjunto blanco porque el 77% dice que a Valverde le queda menos crédito que a Zidane.
Bueno, a ver si localizamos a Pedrito Martín, que debe estar gestionando su pregunta de esta semana, como está aquí Carlos Miquel, es observador habitual en las historias del Real Madrid. Está Pedrito. Hola, Pedrito. Reto Pedrito.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal?
Muy bien.
Ya te iba a saltar.
Sí, aparecer. Claro. O sea, pero estaba no.
Bueno, escucha, ¿qué pregunta vos esta semana? ¿Qué estás buscando?
Pues mira, como el Atleti es el líder, y hace mucho tiempo que no había, y como sabemos que en Madrid hay muchos aficionados del Atleti.
El Atleti de Bilbao.
El Atleti de Bilbao, sí. Pues lo que tienen que encontrar esta semana es un jugador del Atleti Bilbao, histórico, ya retirado.
¿Mm?
Y la pista de hoy es que no es vasco.
¿No es vasco?
No es vasco. Fue un jugador importante en el Atleti, en el fútbol español, y no es vasco.
Bueno, puede ser de Navarra, ¿no?
Puede ser navarro, puede ser riojano también.
Riojano también, tiene razón.
Claro.
Vale.
Puede ser de otras partes de España también.
Bueno, ¿no? O sea, que la pista de este día es que no es vasco y es
no
un
es
jugador...
Vasco.
Es doble, porque está retirado, o sea, que vamos a buscar un jugador del Atleti Bilbao, que ha dicho antes Peña que a estas alturas hacía 26 años que no era líder el Atleti Bilbao, ¿eh?
Sí, los últimos entrenadores que han sido líderes fue Henkes en la temporada 93-94 y luego recordar que fue líder con Mendilibar en la primera jornada de la 2005-2006.
Bueno, pero eso,
y desde entonces,
la primera jornada, la primera jornada,
sí,
es una cosa casi anecdótica, ¿no?
Y la quinta también, prácticamente.
Bueno, pero ya vamos ahí un poco rodados y está bien, ganado unos cuantos partidos.
Pero lo que era raro es que el Atleti llevara 14 años sin ser líder, un equipo grande del fútbol.
Sí, tienes razón. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, ¿eh?
Adiós. Tonto.
Reto Perito, ya saben, con el hashtag Reto Perito en @deportescope. Enseguida hablamos mucho del Real Madrid, del Atleti, del Leganés, del Getafe y del baloncesto.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa, Carlos Miquel? Que te deja ahí con la palabra en la boca. ¿Qué tal? En ese tramo, ¿qué tal? Ese es tramo súper corto, ¿vale? Sí, sí, hay tramo corto, súper corto, y luego aquí un poco es versión extendida.
Está en display, esta es la más larga.
Tampoco mucha, ¿eh? No. No te puedes prolongar mucho.
No, la verdad es que no. Yo la verdad es que me llama la atención el estado de histeria futbolística que hay en España. Creo que es increíble.
Esto en la Fórmula 1 no pasa, ¿no?
No, bueno, la Fórmula 1 también. O sea, en la Fórmula 1 habíamos enterrado deportivamente a Vettel después de Monza, que acaba la carrera 13, que falla, que gana Leclerc. Leclerc era la conjunción de los grandes pilotos de la historia. Y llega a la siguiente carrera y, plis, plas, gana Vettel. ¿Y ahora qué hacemos?
Esto es la exigencia que tiene este mundo moderno, ¿no? Que sí, no te permite fallar, vamos, es un fracaso fallar un par de días. Oye, dentro de 15 días, otra vez Marc Márquez campeón del mundo. Y no pasa nada, es increíble.
No, es
un animal, competitivo, ¿eh?
Yo creo que no va a ser el mejor piloto de la historia del mundo, de las motos, porque lo que hace no tiene nombre. Ten en cuenta que la mejor Honda acabó séptima y su compañero de equipo decimonoveno. Su compañero de equipo es Lorenzo, no es uno de allí.
Sí, sí, que cuando allí le plantearon, oye, ¿quieres a Lorenzo como compañero en Honda? Pues sí, que venga, que venga.
Claro, porque es que esa moto la doma él. Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo voy a hacer otra reflexión. Hoy te invito a que descargues el podcast del COPGP, que es la reflexión, es, ¿está dañando Márquez a las motos? ¿Es el dominio de Márquez tan bestia que hace que las cuatro últimas carreras, por ejemplo, este año en MotoGP, no
hay mundial?
Abusa, exacto.
Es un abusón, vale.
Vamos a darle la vuelta a la historia.
Si le gana, es el que gana con más tiempo, ¿eh? Porque a falta de cuatro carreras, me parece que faltan cuatro carreras. No ha ganado ninguno. Ya sería,
es increíble.
Una exhibición de Marc Márquez. Muy bien. Pues, Carlos, ya te puedes quedar, pero ya te he dado tu espacio.
No, pero muy bien, ¿eh?
Ya, que estás aquí para hacer el podcast luego de...
Sí, voy a hacer el podcast de COPGP, así que estáis invitados.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas
Un
tardes.
Un respiro en el Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí, hacía falta.
¿Por qué? ¿Estabas temeroso o qué?
Bueno, estábamos todos expectantes, ¿no?
Sí, había sido unos tres o cuatro días complicados después del 3-0 de París, ¿no?
Claro, a ver cómo reaccionaba el equipo, a ver si eso era un espejismo o iba a ser una tendencia. Ayer un cambio radical y ahora pues vamos a ver si ese compromiso y esa solidaridad que ayer se vio en el césped del Sánchez Pizjuán tiene continuidad en los próximos partidos, especialmente en el del fin de semana en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dicen ahora en la... te pregunto, ¿qué dicen en la T4 del día de descanso de Zidane?
Pues lo mismo que decía antes, ante la locura, ante ese dramatismo que había con la derrota de París, mantuvieron la calma. Aquí contamos que decían que seguían confiando en la plantilla. Hombre, esta victoria ahora mismo no se va a ganar la Liga, pero antes sabían que no era todo lo que estaba apareciendo en los medios de comunicación y en las tertulias. Es decir, ese dramatismo que se había vivido, que no valía absolutamente nada, pues no sacan pecho. Pero sí es cierto que ellos que hicieron autocrítica en el vestuario, les tocó y mucho en el orgullo. Ayer se pusieron en el mono de trabajo y con la calidad que tienen, pues sacaron adelante un partido que pocos equipos yo creo que van a puntuar en el Sánchez-Pizjuán. Pero dicho esto, ni antes era todo un desastre, ni ahora van a ganar la Liga de Calle, ¿no?
A ver qué vieron los ojos futboleros de Guille Usquiano, que es estar. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas
hola
tardes. ¿Qué dices? ¿Qué viste en el Sevilla 0 Real Madrid 1?
Bueno, pues vi que efectivamente el equipo debió estar dolido después de las críticas de París, porque salió con una actitud muy distinta. Salió con intensidad, con líneas muy juntas, con atención, con los extremos ayudando a los laterales. Y claro, si hacen eso, pues... yo esta mañana he escrito en El Mundo algo así como que si igualas la intensidad, la calidad se acaba imponiendo. Y por lo tanto el Madrid, con la calidad que tiene arriba, van a llegar las ocasiones y consigue que no le tiren a puerta, pues tiene todas las de ganar.
Muy comprometido, ¿no? Un equipo más comprometido que el que hemos visto, ¿no? En la defensa y en el ataque.
Mucho más. Es el camino a seguir. Ahora la duda es si lo va a poder mantener todos los partidos, que no es fácil.
Claro, que parece que vienes picado en el orgullo de haber perdido 3-0 en París y que no puedes dar otra mala imagen y que te comprometes mucho. A ver cuánto te dura, hijo, como esto cuando te dicen que has hecho algo bien. A ver cuánto te dura, hijo, ¿no? A ver cuánto le dura al Madrid.
Sí, yo decía el otro día también en el partidazo que el Madrid nunca se ha distinguido en los últimos años por ser un equipo sólido, atento a los detalles, trabajador, defensivamente bien ordenado, o sea que tiene que acabar sacando los partidos más por el talento ofensivo, porque yo creo que lo de ayer es difícil verlo repetido con continuidad y por lo tanto creo que aunque se ganó bien y creo que dio un paso adelante importante con respecto a París, pero la gente ofensiva en la creación de juego y en la finalización tiene que mejorar porque yo veo muy difícil que se pueda mantener ese nivel de atención y de compromiso en todos los partidos.
El partido hay que decir que es de estos partidos que no es para la diversión, que es un partido muy táctico, Yo diría que en algunos momentos aburrido, con pocas ocasiones, el Sevilla no hizo ninguna prácticamente, el Madrid 3 o 4, muy pocas, un partido en el que el fallo te provoca perder, ¿no? Que le pasó al Sevilla.
Sí, totalmente. El Sevilla yo le vi con poca pegada ofensiva, un equipo muy ordenado, muy de Lopetegui, bien estructurado atrás, pero sin velocidad y sin pegada arriba.
Sin un delantero que haga goles, ¿no? De verdad.
Sin un delantero que haga goles y sin extremos rápidos, porque al final si tú tienes a dos balas a los que mandar el balón, pero es que puso a los menos rápidos. Tanto Campos como Franco Vázquez son jugadores de buen toque, de trabajo también, que ayudan al medio campo, pero es que no tenía mordiente el equipo. Y ante eso el Madrid pues opuso una resistencia bastante parecida, muy ordenadito el equipo, muy junto, pero luego arriba tenía más, claro.
Por poner el foco en 3 o 4 futbolistas que tengo aquí apuntados, lo que quieras decir de ellos, por ejemplo, Sergio Ramos, en su regreso al centro de la defensa.
Pues una jerarquía que le viene muy bien al equipo. Yo creo que en París se notó su ausencia. Tanto Varane como Militao son jugadores de acompañamiento, pero creo que todavía no capaces de liderar la defensa, y con Sergio Ramos el equipo estuvo mucho mejor en defensa.
Casemiro.
Básico y que no coja un resfriado, porque las ayudas defensivas y las coberturas que hace, ningún otro jugador de la plantilla puede hacerlas.
¿Y James?
Muy sacrificado. No se espera eso de él, se espera más el talento ofensivo, pero con la baja de centrocampistas que tiene, teniendo que jugar de interior, en un campo como el Pizjuán, se tuvo que remangar, y la verdad es que mientras le duró el físico, que en la segunda parte creo que bajó, estuvo muy bien.
Luego es evidente que Benzema, que lleva 5 goles, es el pichichi de la liga, que pues sí, aparece para... O sea, si ganas 1-0 y el gol te lo hace Benzema, esos son goles de calidad, de puntos, ¿no?
Sin duda, y es lo que se le pedía a Benzema, que estuviera en este tipo de partidos, está jugando bien. Yo, más allá de los goles, que está respondiendo ya la temporada pasada, creo que Benzema ha pegado un cambio importante en actitud. Siempre he considerado que era un jugador muy frío, de apariciones muy puntuales, pero es cierto que la temporada pasada y lo que llevamos de esta, se está viendo un Benzema que se ve hasta en el aspecto corporal, ¿no? En los gestos hacia sus compañeros, motivando a los más jóvenes, en definitiva siendo el líder. Y yo creo que ese es el gran cambio de Benzema, más allá de que luego esté pisando áreas, esté en zonas de remate que otras temporadas no estaba.
Bueno, la semana, como dice Miguel Ángel, termina con el Atlético de Madrid, el derbi que se juega el sábado, y en mitad de semana hay un Real Madrid-Osasuna a las 9 de la noche en el Bernabéu. Que Osasuna es de estos equipos que no te concede ni una.
No ha perdido en Liga todavía.
No te concede ni una.
4 empates, pero no ha perdido.
Es un equipo que te hace trabajar, y en el Bernabéu tú estos partidos, decía yo hace una semana, que tú tienes que llegar a un Real Madrid-Osasuna sabiendo que el Madrid va a ganar ese partido. Hombre, que ya sabemos que hay resultados, pero que no puede ser una constante que lleguen partidos con un cartel aparentemente fácil para el Madrid y que tengas dudas sobre lo que va a pasar. O sea, que te llegue los Osasuna y diga, estos son 3 puntos para el Madrid. Y eso es lo que tiene que demostrar el Real Madrid. ¿Crees que recupera a alguien esta semana, Miguel, de los que tienen lesionados?
Para Osasuna yo creo que no. Esta mañana Isco ha completado parte del entrenamiento con el equipo. Tiene en mente llegar al Wanda Metropolitano, aunque yo creo que después de casi un mes de baja veo difícil que entre en el once inicial. Modric tampoco está descartado para el fin de semana. Sigue realizando algunos ejercicios sobre el césped con balón, y el que lo tiene más difícil, aunque también ha pisado el verde esta mañana, es Marcelo. Así que yo creo que va a oxigenar algo el equipo Zidane contra Osasuna, que igual Varane tiene un respiro en defensa, que igual Lucas Vázquez también deja alguno de los intocables en el banquillo, pero vamos, que Zidane quiere que su equipo vaya cogiendo solidez y fiabilidad en los próximos partidos.
Está Alcalá en Milán porque se entrenan esta noche los de Bes, con lo que hemos hablado de este premio. Bueno, hubiera abierto con este premio en otro tiempo, pero este año se lo disputan Cristiano, Messi, Van Dijk. No hay un favorito claro. Van Dijk viene de ganar los últimos premios. Vamos a ver a quién le conceden este premio, pero hay unos cuantos futbolistas del Real Madrid, Melchor, que van a estar en el equipo, en el once titular, ¿no?
Sí, recordemos.
Que eligen los compañeros.
Recordemos que esto lo eligen los compañeros y que había 9 candidatos al once y que finalmente se han quedado en 4, como son Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Hazard.
¿Estos están seguros ya en el 11?
Eso, están viajando ya a punto de aterrizar,
o sea,
a Milán, con lo cual
11, ¿no?
Van a estar allí. Va a estar también el presidente, que va a ir por su cuenta, pero los jugadores han despegado pasadas las 2 de la tarde hacia Milán.
Sorprende Marcelo.
Sí. Modri tampoco es que hiciese la pasada temporada.
La verdad que no. Pero bueno, al final es el gusto de los compañeros.
Bueno,
que te gusta cómo juega uno. Y
es el Balón de Oro. Yo creo que cuando te eligen tus compañeros de profesión, algo han tenido que ver, porque a veces cuando esto lo elige la prensa, pues ya se sabe que puede haber fobias y filias. Pero en este caso, que te elijan los compañeros y que haya 4 del Real Madrid en lo que fue una de las peores temporadas del conjunto blanco, yo creo que es bastante significativo, ¿no?
Bueno, pues vamos con el Atlético de Madrid. Melchor, Miguel, un abrazo.
Déjame decir una cosa. Yo creo que Isco, si trabaja mañana con el grupo, ¿sí?, normalmente, podría incluso tener minutos ante Osasuna.
Ante Osasuna. Vale, mañana.
No de titular, pero
mañana
sí
va a hablar Zidane y rascamos un poco más de Madrid. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta
Guille,
luego.
Quédate, que vámonos del Atlético de Madrid.
Vale.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Era un servicio de confianza, de fiabilidad y muy, muy buen precio.
Fue bastante rápido y un trato muy, muy amable.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online y pide una cita en tu ciudad. Vende tu coche al mejor precio. Fácil y rápido. En www.compramostucoche.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Ya saben que la sede de la cadena COPE está aquí en Cibeles, entre Cibeles y Alcalá. Se ha cogido esta mañana la cantimplora y un bocadillo Fernando Aranda y se ha ido a Alcalá, porque hay que echar un rato para irse a Alcalá de Henares, porque allí ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana. Esto, Antonio Ruiz, ¿qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Le viene muy bien a Fernandito estos viajes.
Le ha mandado foto el jueves a San Lorenzo del Escorial.
Claro, claro, y que se haga toda la Comunidad de Madrid, que es muy bonita.
Que es muy bonita, ¿verdad?
Claro.
Oye, que esto es un día, ¿no?, lo de Alcalá, ¿no?
Y yo creo, sí, que era hoy, no sabemos si lo va a volver a repetir, pero yo creo que hoy querían, bueno, hacerlo allí un poco, porque se acaban de inaugurar las instalaciones, un poco para también promocionar y darle visibilidad a esa ciudad deportiva, que está muy bien, la verdad. Ahí es donde opera normalmente el Féminas, también algunas inferiores, pero yo creo que el primer equipo va a seguir de momento en Majadahonda, ¿no?
Bueno, lo del Atlético esta semana es Mallorca el miércoles a las 7 de la tarde y el derbi el sábado contra el Real Madrid. Viene de empatar a 0 con el Celta, viene de empatar a 2 con la Juve, viene de perder con la Real Sociedad. La pregunta es si notas, percibes algo, Antonio, que sea preocupante, algún síntoma preocupante.
No, no, porque, por ejemplo, el empate frente al Celta, hizo todo lo que tenía que hacer para ganar y no ganó, por la acción del Celta, por la acción de su portero y porque no tuvo la fortuna de cara a la puerta y que podría haber tenido. Por eso yo, ya lo hablamos ayer, debería valorar la gente cuando se gana sin merecerlo mucho, tirando dos veces a puerta, porque al final lo que vale, yo el sábado salía del Metropolitano y no oía a nadie de los que salían decir: qué bien hemos jugado, hemos hecho 10 tiros a puerta, qué bien. No, has empatado y te vas.
Te digo una cosa, Antonio, que he oído encuestas de las teles de 4 y de la Sexta que he visto. La gente rajaba, a la salida.
Sí, incluso rajaba.
No, pero rajaba, que te digo que a veces, claro, que a veces hay una aspiración mayor en el Atlético de Madrid que, claro, esta de estar ahora mismo. Hombre, no estás mal colocado, estás ahí con 10 puntos a uno del liderato, pero la gente le está pidiendo un poco más al Atlético.
Claro, le pide un poco más, pero cuando gana y tira dos veces a puerta y el partido es medio feo.
No, al final quieres ganar, sí.
Claro.
Algún paladar exigente que quiera ver jugar un poco, claro, más atractivo al Atlético, claro, que tampoco es un pecado, ¿no? Que tampoco es un pecado.
Yo no digo que a mí me guste el antifútbol permanentemente, yo lo que digo es que el Atlético de Madrid tiene un estilo, un plan que le ha llevado al éxito en los últimos 8 años y que cuando te sales de ese plan o ese plan no se cumple en su totalidad, pues no consigues el
rendimiento. Pero no creo que aposta, diga Simón, en la charla. Escucha, no. Y cuanto peor juguemos, mejor, que así ganamos.
Obvio,
eso no es así.
No lo dice el Cholo. El Cholo tiene un plan que ha funcionado, que está comprobado que funciona. Y luego cuando no salen las cosas, por ejemplo, a mí me encantó el partido de frente al Celta, del Atleti, porque vivió en campo contrario, tuvo mucha llegada, dominó el partido, no sufrió demasiado. Bueno, pues esas notas corresponden a un equipo que hace mucho por ganar un partido. Sin embargo, la gente, cuando empatas a cero, al final le falta algo. Se critica a Diego Costa, que yo eso tampoco lo entiendo. Se critica a las vacas sagradas del equipo. Todo se derrumba. Cuando el Atleti no gana, todo se derrumba y al día siguiente tiene una oportunidad para cambiarlo.
Bueno, mañana hablamos. Antonio, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Guille, ¿qué dices del Atlético de Madrid?
Pues que me gustó más que muchos días que ha ganado. Tenía razón Antonio. Aunque no ganó, yo creo que lo hizo todo bien. Dominó al Celta, obligó a su portero a hacer algunas buenas paradas y, bueno, solo la falta de acierto, que esto lo hemos hablado en las últimas temporadas. El Barça tenía a Messi, el Madrid tenía a Cristiano, al Atleti le costaba un poco más, pero de vez en cuando aparecía Griezmann para ganar este tipo de partidos, que muchas veces no vale con dominar, sino que tienes que tener un jugador que las meta.
Sí, y luego esto que estaba hablando Antonio, que se está hablando de Diego Costa, ¿no?, de que no hace goles, pero Jiménez después del partido ya dijo: es que a mí me parece que da otras cosas al partido, ¿no?
Es verdad que le da mucho, pero bueno, el Atleti necesita un jugador que marque. Se le ha marchado Griezmann, Joao Félix, después de la efervescencia del principio, no está rindiendo a lo mejor en los últimos partidos como se esperaba y como yo creo que es normal para un chico tan joven, que sea irregular. así que tiene que encontrar un jugador que acabe marcando. Yo, por el estilo del Atleti, con los dos laterales que tiene, que meten muy buenos centros los dos, creo que Morata va a ir mejor este año en la posición de 9, porque es mejor cabeceador, porque se sabe mover dentro del área, y con Trippier y Lodi, que están centrando muy bien, creo que Morata va a acabar jugando y va a acabar marcando goles.
Y de Joao Félix, que es evidente que el precio de mercado y un poco la exhibición que hizo en los primeros partidos de pretemporada y también en el inicio de la Liga, aquella jugada provocó que hubiera muchas expectativas. ¿En qué estadio le ves ahora?
Bueno, pues en el de un chico de 18 años o 19, no sé si los ha cumplido ya, que es muy difícil que tenga regularidad. Tiene apariciones geniales, pero estos chicos es raro que hagan más de dos o tres cosas por partido. Así que yo creo que le tiene que seguir dando confianza al Cholo. Estoy leyendo que le quiere poner en la banda y obligarle un trabajo defensivo, que yo tengo alguna duda. Por una parte, recibir pegado a la banda con todo el campo con más visión de juego es mejor, pero yo lo que le he visto en el Benfica es que cuanto más pise área y más esté cerca de la portería, mejor.
De los tres
que tengo alguna duda con la posición.
De los tres que hay para el Debes, ¿a quién se lo darías? ¿Messi, Cristiano o Van Dijk?
Yo creo que Van Dijk.
¿Sí?
Y además creo que se lo va a llevar.
Escucha, me hago yo esta pregunta. ¿Van Dijk es el mejor jugador del Liverpool, el que representa que el éxito del Liverpool el año pasado? Te pregunto, ¿eh?
Pues como siempre pasa, los delanteros son los que se llevan los focos. Y Salah, Mané y Firmino estuvieron muy bien. Pero a mí me parece que el gran salto de calidad que ha pegado el Liverpool en los últimos dos años es gracias a la solidez defensiva y al liderazgo que le da atrás Van Dijk.
Si lo dices tú, me lo creo. Un abrazo, Guille.
Gracias.
Hasta adiós. Luego. Guille Usquiano, que es estar aquí los lunes y otros días de guardar. Bueno, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, corro.
4-2 al Mallorca, el Getafe. Bueno, se acercó el Mallorca porque se puso 3-0 en un partido muy cómodo el Getafe y se puso 3-2 el Mallorca y luego remató Ángel. ¿Qué quieres decir? Hay unos cuantos nombres propios ahí. Por ejemplo, este chaval, Jason, que viene cedido al Getafe, que hizo un gran partido en el día de ayer, ¿eh?
David Remeseiro, cedido el último día del
Oye,
mercado.
¿De dónde es? Que parece brasileño.
Coruñés.
Es coruñés.
Es gallego.
¿Y esto de Jason qué pasa?
Ah, se lo pregunté ayer, ¿sí? Para que te enteres tú y el resto de azulones que nos escuchan cada día.
A ver,
escucha,
a ver.
Escucha. Jason, cuéntanos, ¿de dónde viene tu apodo?
Pues es curioso. Cuando llegué al Deportivo en categorías inferiores tenía un entrenador que, bueno, éramos tres David en esa plantilla y nos tenía que referenciar de alguna forma. Y se le ocurrió Jason porque corría mucho de aquella y pues, le gustaba mucho la Fórmula 1. Jason Button quedó la broma. Al día siguiente en el entrenamiento los compañeros me siguieron llamando y bueno, al final pues se quedó y me conoce, lo que te decía antes también, me conoce mucha más gente por Jason que por David.
¿Y en tu casa cómo te llaman?
No, mi casa David. En mi casa David.
Sabes que es Jenson y no Jason,
sí,
¿no?
Sí, lo sé, pero lo ha modificado un poco y al final queda en Jason.
La historia es tremenda, ¿eh? O sea, bueno. O sea, el tío se llama David y termina, ¿sí?, en Jason, pero por Jenson Button. Es tremenda la historia, ¿eh?
Sí, y Jason, y todo el mundo le llama así. Bueno, en el mundo del fútbol, desde luego que es una historia conocida. Está ya, ahora nosotros la hemos compartido con los oyentes y en lo personal se le ve encantado en el Geta. Bueno, sobre el campo se le ve muy cómodo. Es verdad que ya lleva dos partidos en esa banda derecha. Dice, ayer reconoció que es un sistema, el de Bordalás, que le viene muy bien, que está súper feliz y adivina lo que le ha pedido el míster. Que sea muy intenso y que luche cada balón, cosa que creo que no sorprende a nadie.
Bueno, pues yo creo que es evidente que ha acertado en la elección de equipo y Bordalás en la elección de jugador. Oye, y Ángel...
Cedido sin opción de compra.
Escucha, y Ángel, que cada vez que sale, pumba, la mete, ¿no?
Pues sí, menuda semana que ha completado el tinerfeño. Él fue el autor del gol de la victoria el pasado jueves frente al Trabzonspor. Ayer marcó y dio tranquilidad después de, como tú bien dices, a todo el mundo se quedó medio asustado cuando se puso el Mallorca 3-2 en el marcador. Ayer consiguió el cuarto gol. Pues sí, como dice Paco González, tenga los minutos que tenga, él siempre va a tener una y fíjate qué semana está teniendo. A destacar también que dejó fuera de la convocatoria otra vez con las rotaciones por decisión técnica a Enric Gallego y a Carnero. Bueno, junto a ellos Marque, Lamati y Echeita. Pero fíjate cómo el Geta consiguió, con otros 9 cambios que hizo con respecto al partido europeo, llevarse el encuentro ayer. Que falta le hace, corro, porque mira qué calendario tiene por delante. Tenía que ganar sí o sí el Mallorca, porque tiene pasado mañana el Valencia. Después recibe al Barça. Luego va a Noeta. recibe a Leganés en el derbi y después de eso, Sevilla-Getafe.
Yo digo que todos los partidos son difíciles, pero esta semana es difícil. Valencia-Getafe, con lo que es un Valencia-Getafe, y el sábado Getafe-Barcelona. Gracias, Gemma, un beso, hasta luego.
Un beso.
Santi Duque, hola, Santi.
Hola, Corre.
Bueno, un puntito, ya estamos igualados a lo que hizo el Leganés el año pasado, ¿no? La temporada pasada.
Y
¿no?
luego todo fue bien, ¿no? 1-15, la verdad es que no es el inicio que esperaba nadie en Leganés, pero es verdad que si miras un poco el calendario, más allá del primer partido contra Osasuna, Atlético de Madrid, Betis, Villarreal, Valencia, son equipos complicados, y además ayer fue otra vez ese Lega reconocible que nos deja un poco más tranquilos. Volvió Pellegrino a la defensa de 5, y el Lega yo creo que tuvo una buena actuación, incluso que pudo ganar el
¿Fue penalti o no fue penalti a favor del Valencia?
A mí, primero, no me parece que haya falta en esa acción, y luego, no es que me lo parezca a mí, es que es fuera del
Me has enseñado una captura, área. Una imagen clarísima, ¿no? De que
el sí, contacto... de hecho la tenía Paco González ¿Sí? ayer, que fue la que nos mandó un poco a los implicados, y bueno, pues se ve claramente que es fuera, y en el Lega están enfadadísimos con el árbitro y con el VAR una vez más. La verdad es que no es una palabra que sea de moda en Leganés, lo de VAR con V, porque VAR con V ya sabes lo de la panceta.
La semana del Leganés es el miércoles, que juegan los cuatro equipos de Madrid el miércoles, Leganés Athletic de Bilbao, y luego es Granada-Leganés el finde, ¿no?
Sí, claro, la esperanza de poder ganar al Athletic Bilbao en casa, el Athletic que va líder, que ha encajado un gol y que no ha perdido todavía. Así que bueno, pero sí que recuperó un poco la confianza en Leganés, y sobre todo mentalmente ese puntito corro les vino muy bien en el vestuario.
Bueno, a ver si esta semana rasca 4.
Vamos a ver.
¿Con 4 te hay que conformar, no? 4 puntos. De
bueno,
los 6.
Imagínate.
Venga, hasta luego, Santi.
Hasta luego.
Bueno, recuerdo resultados en segunda división: Mirandés 2, Alcorcón 2, Rayo 1, Almería 1 y Tenerife 0, Fuenlabrada 1. Ganó el Fuenla después de la semana que ha tenido con gastroenteritis. En Tenerife es cuarto el Fuenla, con un partido menos, el séptimo el Alcorcón y noveno el Rayo. Del fútbol femenino, ya saben que el sábado el Barça le metió 6-1 al Atlético de Madrid, y luego resultados con equipos de Madrid: Levante 0, Rayo 1, Madrid 2, Español 1 y Logroño 5, Tacón 1. Vamos con la victoria del Real Madrid en el básquet.
El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre.
Van a ver ustedes cómo se va a disparar el gasto de aquí hasta el 10 de noviembre en los dichosos viernes sociales estos.
Esto pasa en otros sitios que lo ves, y ahora que te pasa aquí una pequeña aldea de...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de dos hijos que estaban presentes. Este padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente, que desde luego es lo que le corresponde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El Real Madrid se lleva el primer título de la temporada, la Supercopa de Baloncesto en Madrid contra el Barça. Hola, Parra. Rubén, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro.
Aquí Dani Asenjo. Dani, que alguna pincelada, algunos datos de la victoria del Real Madrid en el día de ayer. 8-9, 7-9 al Barça.
Sí, bueno, empezamos por Pablo Laso, ¿no? El constructor de este equipo, que lleva 18 títulos de 34 posibles en el banquillo del Real Madrid. Y en cuanto a los jugadores que estuvieron ayer sobre el parque, Facu Campacho, que fue el MVP, con 16 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes. Los nuevos del Madrid, como Jordan Mickey, que estuvo bastante bien, con 10 puntos y 7 rebotes, y la Provítola, que desatascó al Real Madrid con varios triples, 2 de 3 en esa faceta, y acabó con 9 puntos. Enfrente, un Barcelona en el que destacamos a Brandon Davis, un pívot que sonó mucho para el Real Madrid, que desquició a Tavares ayer con 23 puntos, incluso acabó expulsado el pívot del Real Madrid con 5 faltas, y Nikola Mirotić, que acabó con 14 puntos en su estreno, con la camiseta del Barça ante su ex-equipo como el Real Madrid.
Parra, ¿qué vieron tus ojos basqueteros del partido? ¿Qué dices?
Pues más o menos lo esperado, que el Real Madrid es el mejor equipo de España, pues posiblemente rondando la última década, y que el Barcelona tiene un señor equipazo. El Barcelona tiene que conjuntarse, pero ha fichado muy bien. Brandon Davis es un grandísimo jugador, que vamos a decir de Corey Higgins o de Mirotic. Ayer ni siquiera se vistió a Brindes, o sea, tiene mucha potencia de fuego. Y luego se habla poco de él, pero a mí Delaney también me gusta mucho. Sé que ha venido a cubrir la baja de la lesión de Ertel, pero ese chaval, si tiene la cabeza centrada, ya lo hizo en los Hawks durante más de año y medio, como sexto jugador, puede ser muy importante. De los de Lasso, yo, aparte de lo que ha dicho Dani de los datos, que eso luego lo mirarán dentro de 20 años y dirán, entrenadores con más títulos del Madrid y tal, y estará ahí, pues Lasso no sé con cuántos acabará. Está muy bien, eso es fenómeno y maravilloso, pero lo mejor que ha hecho Lasso, no lo ha hecho por el Madrid, lo ha hecho por el baloncesto. O sea, ha revitalizado este deporte como yo no recordaba. O sea,
por lo divertido que es, ¿no?
Tal cual. O sea, los partidos, si tú ves el partido del Valencia con el Barça, que también fue un partidazo y el Valencia mostró también un gran nivel y tuvo contra las cuerdas a los de Pešić, el marcador era bajísimo. O sea, quedaron por debajo de los 70 puntos. En un partido de Madrid que eso ocurra es casi impensable por el ritmo que le ponen al equipo. Y eso lo que hace es divertir y sobre todo crear afición, que yo creo que hasta que no sea madridista le tiene que gustar cómo juega el Madrid. Y luego hay una cosa clara, si tú tienes un señor equipo y lo refuerzas con jugadores que mejoran el equipo, es una anteposición total a lo que le pasa al Madrid de fútbol. O sea, el Madrid de fútbol ganó 4 Champions en 5 años y las piezas que vinieron tampoco han hecho gran cosa por el equipo. Los de Lasso tienen un equipazo, ganan Liga, juegan Final Four continuadas, ganan 2 Euroligas, una pasada, y te fichan a la Provitola, que fue el mejor jugador de la temporada CB del año pasado, y a Miki, que es un tío
si
que te va a dar...
fichar a Brandon Davis, si el Madrid ficha a Brandon Davis, que es un 2-0-8...
No, pues se queja de chiriquito.
Pues es que hubiera sido increíble, porque es cierto que ayer a Tavares se lo pone muy negro y Tavares es el pivo dominador del baloncesto europeo.
Hay que decir una cosa también, que es una sensación, con Tavares nunca se va a ver. A mí el año pasado me pareció, o sea, la temporada pasada, en la final, me pareció que era aspirante a MVP. Pero es que con Tavares no se refleja en los números, pero es el tío... que más intangibles da de Europa de calle, porque...
Intimida muchísimo.
Condiciona completamente, claro, total, el ataque rival. Total, o sea, total. Cuando él está en pista, el Madrid es otra cosa. Pero no porque el Madrid juegue mejor, sino porque defiende más y sobre todo porque condiciona sobremanera al ataque rival.
Tengo una duda solo. Tiene 5 jugadores el Madrid que han estado en la final del Mundial. ¿Cómo va a gestionar el cansancio de esta gente? En algún momento esta gente va a bajar de nivel, ¿no?
Yo lo pensé ayer, el cansancio ahora no existe. Yo creo que es que ahora están en
sí,
el tope estás de forma.
Subidón, claro. Es que ahora estás en el mejor momento, pero va a llegar un momento de la temporada que no estés igual.
El tema es que entiendo que como tiene una plantilla larga y tiene muchos partidos, Pablo a lo largo de la temporada irá rotando y quitando a jugadores de la rotación. Pues un día dejará a Jul, otro Rudy, otro Campaso, otro Nico. Lo bueno que tiene este año es que puede hacerlo. O sea, tú date cuenta, en el backcourt del Madrid tiene a Campaso, a la Provitola, a Jul, a Rudy, a Coser, que es una auténtica pasada. Entonces supongo que tendrá que rotando, pero lo normal es que para noviembre, diciembre estén cansadetes y tengan que bajar un poco de nivel. Ahora bueno, están on fire.
La liga empieza mañana, la liga ACB. Ahí medio escondida, ellos verán, pero empieza mañana. Martes, miércoles, jueves, viernes, primera jornada de liga. Así lo ha decidido la ACB, así que lo iremos contando. Parra, gracias, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, Dani, muchas
adiós,
gracias. Que pase Guas. El aguanís, guas tú dirás.
Corrochano, por fin estoy en casa. Uf, qué mañanita. He tenido que visitar a 14 amigos madridistas. Con malísimo cuerpo. Alguno incluso ha necesitado oxígeno. Ataques de ansiedad, ¿verdad? Insomnio. Un mal cuerpo espantoso. Claro, Granada, el Wanda, Campazo, Karim. Hombre, claro, la escasez es mala, pero semejante atracón, ¿verdad? Tampoco hay cuerpo que lo aguante. En fin, que salió el sol. Lo que durará, dijo mío. Quirosa. De momento, Osasuna de Pamplona. Para mí, el Bayern de Augentada. Sila, Mila y Beckenbauer. Voy a pedir hora debajo de la cama. Adiós.
Visto así, no te falta razón. Bueno, a las 8:30, Lama, con Carlos Saez y con Alcalá, desde Milán, a ver quién se lleva el Debes. Y 11:30, Juanma Castaño, les cuenta las cosas que han pasado en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. La cadena COPE. Que pasen buena tarde. Adiós.